Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado, sí. Lo que ayer fue un grito, hoy cambia en una sonrisa. Cuánto cuesta el destino que la patria necesita. Vida preciosa, cuántas generaciones, qué juventud deseosa, como tú se perdió. Cuánto costó este cielo, cuánto la tierra amada, cuánto alzar la bandera que inmolarse los vio. Hombre que vas creciendo, en el camino ha quedado sangre que fue cimiento.
Había una vez un cuento.
Cuentos de Juan el Zorro, zorro agricultor.
Una vez Coco, el coatí, encontró a Juan el Zorro muy maltrecho por el hambre.
Y como le gustaba humillarlo, le dijo que tenía un terreno para que lo trabajara. Juan el Zorro, que como buen zorro no era animal de trabajo, pero sabía ver las oportunidades, aceptó el ofrecimiento, pero imponiendo sus condiciones.
El coatí le dijo que podría sembrar lo que le gustara, pero que lo que produjera el sembrado de la tierra para arriba sería para el coatí.
Juan el Zorro aceptó el desafío y se puso a trabajar. Sembró papas. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, Coco llegó al terreno y se dio cuenta de que nada le tocaba. Juan el Zorro se quedó con las papas y él con las hojas.
El coatí se quedó pensativo. Sabía que lo habían embromado, pero, confiando en su viveza, le dijo esta vez al zorro:
Mire, don Juan, quiero que todo lo que produzca por debajo de la tierra sea mío y lo que se produzca por arriba de la tierra sea suyo.
¿Cómo no?
Dijo Juan el Zorro. Entonces, en silencio, sembró maíz. Cuando Coco, el coatí, llegó al terreno, se encontró con un montón de raíces y de la bronca casi se comió a Juan el Zorro. Pero este le recordó que acuerdos son acuerdos.
Entonces el coatí, conteniendo su bronca, se prometió que no lo volvería a engañar. Viéndolo tan enojado, Juan el Zorro:
Mire, amigo Coco, voy a sembrar algo muy valioso. Y si usted adivina qué es, se queda con todo y estamos a mano.
El coatí estuvo de acuerdo. Entonces Juan el Zorro sembró lentejas, seguro de que el coatí no adivinaría de qué planta se trataba. los pocos días, el pequeño animal llegó al terreno de visita. Cuando vio los brotes en el campo, se agarró la cabeza.
¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué planta será esa?
Te doy 3 días para resolver la incógnita. Si vos no la resolvés, el cultivo va a ser para mí, en su totalidad.
Sin tener idea de qué planta se trataba, Coco resolvió disfrazarse para ver si podía descubrir a Juan el Zorro, que era muy fanfarrón y le gustaba comentar sus hazañas con los otros. Entonces se pasó un grudo por todo el cuerpo, desplumó una gallina y se echó las plumas sobre el cuerpo.
Parecía un brujo con las plumas pegadas, un bicho raro parecía.
Mientras Juan el Zorro vigilaba lo más tranquilo su campo recién brotado, apareció Coco, disfrazado de vaya a saber qué bicho, caminando lo más pancho sobre el cultivo.
Juan el Zorro pegó un salto y fue corriendo a reprenderlo.
¡Eh, usted, bicho! ¡La pucha, si siquiera sé qué bicho es! ¡Eh, bicho, deje de pisar mis lentejas!
Al otro día, ya lavado, el coatí llegó hasta donde estaba Juan el Zorro.
¡Buenas! Vine a ver el sembrado, a ver si me quedo con él.
Para que vean lo generoso que soy, le doy 3 oportunidades para adivinar.
Gracias, don Zorro. A mí me parece que usted sembró... trigo.
No. Intente de nuevo.
A ver, me parece que usted sembró... lino.
No. Pruebe de nuevo. Y es la tercera y vencida.
Ay, ya sé. Usted sembró lentejas.
Juan el Zorro se quedó mudo, mientras Coco lanzaba una carcajada chiquitita de cuatí.
Cuando se iba, don Juan, muy dolido, se dio vuelta y vio a Coco de espaldas. Aún tenía pegadas unas plumas. Allí cayó en la cuenta y se mordió la cola de la bronca.
La gloria como una nube desaparece si miras otra vez. La fama va envileciendo ese pedazo intacto que queda de ti, y ni siquiera el poder será capaz de neutralizar lo que se puede encontrar bajo una risa feliz y un sentimiento espiritual que te aguardan para hacerte bueno hasta el final. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Se secó. Tuve un niño y entre mis manos creció. Tuve un libro pero envejeció. El tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer me dio. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Por eso cuando te miro, ya sin ninguna duda creo adivinar que estoy a un paso de la verdad. Cuando presiento que sé lo que se puede encontrar bajo esa risa feliz y un sentimiento espiritual que me aguarda para hacerme bueno hasta el final. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé.
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Cuando Mastropiero viajó a los Estados Unidos, dispuesto a componer música para cine, dos hechos le produjeron fuerte impacto. El primero fue la imponencia de los estudios de Hollywood. Decidido a triunfar, Mastropiero fue directamente a la productora más importante de todas. Intentaba entrar por la puerta grande. La puerta grande estaba cerrada. Y ese fue el segundo impacto. Mastropiero fue recibido de cualquier manera. Sin embargo, causó buena impresión en Skinny Walrus. Skinny Walrus era el presidente de la Walrus Brothers. Skinny Walrus. Le encomendó a Mastropiero que compusiera la música de fondo para una película que estaba filmando el célebre director Ralph Smith, La Bestia Abominable. El director, la película se llamaba El Asesino Misterioso. Se escuchará a continuación la banda de sonido del avance publicitario de la película El Asesino Misterioso, donde puede apreciarse la música compuesta especialmente para el filme por Johann Sebastian Mastropiero.
Acá está. Mira qué belleza. Aunque el sol ya se escondió, no esperes que yo me vaya. Amante fiel como es. No es una porquería. Es un poema de Torquato Gemini. Torquato Gemini, siglo XIX, 1420. Ah, no, es el precio.
Thank you.
Usted no olvidará jamás esta película. El asesino misterioso. Una hora y media de impenetrable suspenso. Hasta el último minuto, usted no adivinará quién es el asesino. ¿Qué había pasado esa madrugada en la granja? ¿De quién eran los pasos que la hermosa Molly dijo haber oído acercarse por el corredor? ¿Por qué había ladrado el temible sultán? Wow. ¿Por qué reía el viejo Sinclair? ¿Y quién reía con él? ¿El asesino? ¿Qué eran esos ruidos de pelea?
¡Pim, pam, so, crack, pum, pif, paf, allá!
¿Por qué la vieja criada Miss Fortune guardaba ese empecinado silencio? ¿Por qué Jack el Forastero juraba haber oído también los pasos, pero alejándose por el corredor? ¿Por qué Sultán volvió a ladrar?
¡Miau!
¿Es que pedía ayuda para el viejo Sinclair? ¿Era verdad que la vieja criada Miss Fortune se había horrorizado al descubrir en el granero el cuerpo desfigurado del viejo Sinclair? ¿Qué extraña relación unía a la hermosa Molly con Jack el Forastero?
I love you, Molly, I love you.
¿Quién era el asesino? Nadie podrá adivinarlo hasta el último minuto. No deje de ver El asesino misterioso. Jamás el cine se atrevió a tanto. Una hora y media de incertidumbre, suspenso, violencia,
¡pimpa! ¡Toma, guacho!
Terror, pasión,
I love you, Molly.
En un salvaje marco natural. Uno de los personajes de esta historia es el asesino, pero usted no lo descubrirá hasta el último minuto. El asesino misterioso. Con la actuación de Rose Flowersting como la vieja criada Miss Fortune. En el rol del viejo Sinclair, Peter Cantropus. La encantadora Pretty Nuts como Molly. Y en el papel de Jack el Forastero, Garibaldi. No deje de ver El asesino misterioso. Si usted ya la vio, no cuente el final. Si usted aún no la vio, no adivinará hasta el último minuto que el asesino es Jack el Forastero.
Descubrí la mañana, la medida de tu frescura.
segura casi como tu generación. Qué hermosa lección para el que tuviera dudas.
Deja que tu pecho te quede dormido, que el sueño tranquilo que canta de la matraca pueda ver. Deja que tú seas como nunca has sido, y que tu ladrillo no marque el ritmo de lo que ha de ser.
La tarde serena va cayendo como una bendición. La sombra se hace canción y en el espacio tu risa plena. La noche que llegando me dura ya una eternidad. Qué felicidad como me entrego y se entrega. Con cuánta ternura tú me envuelves en la necesidad de descubrir la mañana a la medida de tu frescura. Transcurre segura casi como tu generación. Qué hermosa lección para el que tuviera duda. Canción y en el espacio su risa plena. La noche que llega no me dura ya una eternidad. Qué felicidad como me entrego y se entrega.
Deja que tu pecho me quede dormido, que el sueño tranquilo que tanto de la nada me pueda ver. Deja que esto sea como nunca ha sido, que tu latido me marque en el ritmo de lo que ha de ser.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Chau número 3. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguras, inseguro. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mi pregunta ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo con mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo. No creas, nunca creas, este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en 4 o 5 pibes, de esos que vos mirás, y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote.
Cuentos cuenta.
Estados de ánimo. Unas veces me siento como pobre colina, y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme.
Cuentos cuenta.
Soledades. Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve pre-soledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asidero, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos. Ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo si imagino, mejor dicho, si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad.
Quiero poner en la punta de tus dudas la verdad que me quema las entrañas e inundarte el espacio que me ofrezcas como un hermoso río que te baña.
Quiero desnuda hablar de la inocencia que provoca quitarse los ropajes y mostrarme cuál soy en tu presencia, como si fuera partir sin equipaje.
No me pidas cambiar lo que en principio admirabas en mí sin serte extraño.
En el amor no existen sacrificios, se entrega hasta la vida voluntaria. Yo no quiero cambiar lo que tú fuiste, lo que eres y serás, ha de enfrentarme entre ratos alegres y otros tristes. Mi función de mujer en este viaje. Despójate de culpas y pasiones que 5 siglos van a terminar. Entrégate a la luz de mis amores y juntos de la mano
novio. Admirabas en mí sin ser extraño.
En el amor no existen sacrificios.
Se entrega
hasta la vida voluntaria.
Yo no quiero cambiar lo que tú fuiste.
Tristes.
Mi función de mujer en este viaje es fuerte de culpas y pasiones
que cinco siglos van a terminar. Entrégate a la luz de mis amores
y juntos
de la mano.
El gorgojo y la araña.
Era una vez un gorgojito que siempre estaba gruñendo. Había instalado su nido en mitad del campo junto a las semillas, y de vez en cuando se merendaba alguna para aplacar sus hambres. Llevaba siempre plegadas sus alas duras, usándolas únicamente cuando se cansaba de andar, para dar vuelos cortos. De vez en cuando salía de su nido para irse a dar un paseo por los campos vecinos.
¡Qué asco de vida! Siempre hay que ir de un sitio para otro para ganarse las semillas. Estoy harto. ¡Harto, hartito, hartito, hartito! ¡Psst! ¡Eh, tú, hormiga! ¡Quítate de mi camino que me molestas! ¡Ah, qué asco de vida! ¡Ah!
Apartó a la hormiga de un empujón y siguió caminando por la era para llegar a su casa.
Todo el día metido bajo tierra, esperando que los hombres planten semillas y aguantando sus lluvias de líquidos feos que hacen tanto mal. Ellos se quejan de que me como sus semillas. ¿De qué voy a vivir si no como? Me gustaría ver a los hombres en mi lugar. Eso es. ¡Qué asco de hombres! Estoy harto, 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 harto.
El gorgojo gruñón siguió su camino apartando empujones a las piedrecitas que le interceptaban el paso, y así llegó a su casa. Mordió una semilla que había plantado el día anterior y se dispuso a dormir. A la mañana siguiente, tras levantarse de su camita de tierra, bostezó ruidosamente. Y fue a buscar una semilla nueva. Pero de repente sonó una llamada de alarma.
¡Atención! ¡Atención! Se aproxima hombre solo con lluvia de líquidos malos. Atención, que todos los gorgojos vayan ordenadamente a los refugios. Atención, atención, peligro inminente. Se aproxima lluvia matabichitos. Atención, vayan a los refugios.
La alarma cundió entre todos los gorgojitos del campo que se apresuraron a buscar cobijo bajo tierra para librarse de la lluvia de líquido malo.
Ay, mamita, estoy en mitad del camino y todos los refugios me pillan lejos de aquí. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Seré una víctima del bombardeo líquido! ¡Ay, ay, 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 ay! Tendría que abrirme un refugio en la tierra para mí solo, pero está demasiado dura. ¡Ay, estoy harto, estoy harto, estoy harto, estoy harto!
Empezó a apartar la tierra con sus patitas hasta que logró abrir un agujero. Pero el hombre con el líquido matabichitos ya estaba allí. E iba regando los débiles tallos de las plantitas con líquido matabichitos.
¡Mamá, lluvia! ¡Ay, que me van a remojar! ¡Y si me remojan, adiós, gorgojito! ¡Ay, qué mala pata, mami! ¡Ay, que se acerca la lluvia! ¡El bombardeo de agua está encima de mí! ¡Mamá, tengo miedo, mucho miedo! ¡Ay, ay, ay, ay!
Y se metió en la tierra deprisa y corriendo. Fortuna encontró un túnel profundo y oscuro que le permitió huir a la superficie.
¿Dónde estaré? No sé a dónde me llevará, pero es mejor esto a ser duchado por el líquido feo. Ay, ¡qué miedo pasé! Todo me sale mal. Y apostaría cualquier cosa que este túnel lleva a la gruta de algún bicho gordo y feo y se me va a comer sin darme cuenta. Eso es, pero he de seguir adelante.
Avanzó cauteloso, mirando con recelo el oscuro túnel que se abría ante sus ojos.
Mamá, miedo, cada vez tengo más miedo. Ay, las tiemblas me patitan, digo, las patitas me tiemblan. Mamá, que esto no me gusta nada.
El líquido matabichitos caía en abundancia. Entraba por la tierra y como el túnel era superficial, empezaron a aparecer las goteras.
¿Y ahora goteras? Ay, no sé qué bicho ocupa este túnel, pero es muy descuidado. Ya podría arreglar las goteras, carastas. ¡Qué asco! Tendré que descender al fondo de este agujero con el miedo que me da. ¡Qué asco, qué asco, qué asco!
Una gotita de líquido malo se abrió paso por la tierra y apareció amenazadora sobre su cabeza. Oscilaba a punto de caerle encima.
¡Ay, mami! ¡Ay, tengo que huir!
Y como el túnel descendía con rapidez hacia el fondo, el gorgojito perdió el equilibrio y fue rodando por la oscuridad.
¡Mamá!
Al llegar al fondo, estiró sus patas y miró en torno suyo.
Este túnel cada vez me gusta menos. ¡Ay!
¿Quién está ahí?
Ay, ¡ay, mami! ¡Qué miedo! ¿De dónde sale esta voz? No veo a nadie. ¡Que enciendan los focos!
¿Quién alborota de este modo, eh? ¿Quién alborota?
Se acercó una lucecita que fue iluminando la cueva y ante los asustados ojos del gorgojito apareció una araña gorda que se quitó las gafas para examinarle detenidamente.
¡Ay, mamá! ¡Qué araña tan fea!
¿A qué viniste?
Es que bombardeaban el campo con líquido que hace mal y huyendo, caí por este agujero. Señora araña, saldré en cuanto haya acabado el bombardeo.
La araña volvió a ponerse las gafas, cogió las agujas de hacer calceta y empezó a trabajar confeccionándose un suéter de hilo de araña para el invierno. El gorgojito, muy asustado, no se atrevía a moverse de sitio.
Uno al derecho,
otro al revés, se deja uno libre, uno al derecho. ¿Y ustedes? ¿No tienen refugios?
Sí, señora, pero me pilló muy lejos. Es que esa vez todo me sale mal. Soy un gorgojo con mala cola, digo, con mala pata. Estoy harto, estoy harto. Cada día ocurre lo mismo. Viene un hombre feo y dale a remojarlo todo. No sé cómo estoy tan gordo, ¿eh? ¿A usted, señora araña, no le da miedo la lluvia del hombre así que echa para matar bichos? ¿No le da miedo?
No me da miedo nada de eso. Pondré la radio animal para saber cuándo termina el ataque.
Aquí Radio Bichita. El hombre malo está atacando despiadadamente el sector sur. Se ruega a todos los gorgojitos y demás bichitos campestres que sigan en los refugios. Daremos la orden de salida cuando haya pasado el peligro. ¡Atención! ¡Mucha atención! El hombre malo se aleja hacia el oeste. Al parecer va en busca de nuevos refuerzos. Se le ha terminado la lluvia fea. Que nadie salga de sus escondrijos hasta que se haya secado la lluvia fea. Seguiremos dando nuevas informaciones dentro de 5 minutos, bichitos.
Al anochecer.
Ha pasado el peligro. La lluvia mala, caída durante el día, ya se ha secado. Los gorgojitos pueden salir de sus refugios ordenadamente. Mucho cuidado con pisar terreno afectado por lluvia mala. Peligro de daño.
Está bien. Señora araña, ¿me puedo ya marchar?
Sí. ¿Vuestros sabios no han descubierto nada para evitar estos bombardeos?
Nuestros sabios solo saben engordar con leche pil.
Creo que se podría hallar remedio a vuestros males. Iré a examinar ese líquido malo. ¿Me acompañas?
¿Qué más remedio tengo? Con mucho gusto, señora araña. Me da mucho miedo, pero tengo que ir con usted, ¿no?
Claro.
Salieron de la cueva de la araña y este fue examinando la tierra, mientras el gorgojito apenas se atrevía a tocar de patas en el suelo.
Ya sé de qué se trata. Es líquido fofo. Si cada gorgojito se vistiera con un impermeable de hilo de araña, podrías ir por el campo sin peligro alguno.
No me diga, cuente. Pero ¿de dónde sacamos impermeable a los bichitos?
Se puede fabricar.
¿Fabricar? No se me había ocurrido.
Sí, ya te confeccionaré un impermeable para ti. Cuando vuelva el hombre, ya no te encontrará. Ven acá.
Al cabo de un tiempo, el hombre volvió a echar líquidos matabichitos para evitar la plaga de gorgojitos que invadían su campo. El gorgojito corrió a buscar a la araña.
¡Señora araña! ¡Señora araña!
¡Anda! ¡Ponte este impermeable!
Oiga, doña, ¿estás segura de que no me va a ocurrir nada?
Exactamente, no lo sé. Tú servirás de experimento.
¿Yo de experimento? Ay, mamá, que me da miedo. No, señora, ni hablar. Yo me quedo en casa. No quiero ser un conejito de indias.
Tú saldrás al exterior vestido con este impermeable. Y puedo ayudar yo a todos tus parientes.
Mis parientes me importan un pariente. Yo no quiero salir.
Pero la araña le empujó al exterior.
¡Ay, ay, 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 ay! Mamá, que me remojan con líquido. Ay, mamá, que tengo miedo. Mamá, pues no me... Oye, pues no me pasa nada. ¡Ay! Me remojo y no noto ningún daño. ¡Ay! Este impermeable es estupendo. ¡Ay! Y puedo pasearme debajo de la lluvia. Todos los gorgojitos salieron de sus refugios. ¡Ay! ¡Me han rodeado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me ha pasado nada! ¿Y sabes lo que llevo? ¿Tú, gusano, sabes lo que llevo?
¿Qué te pasa a ti?
¿No sabes lo que llevo encima?
¿Y qué es lo que llevas encima? ¿Cómo conseguiste eso? ¿Cómo lo conseguiste?
¡Ah! Es un invento que fabriqué. Quise probarlo yo mismo porque sé que todos ustedes tienen miedo. Yo, como soy un valiente y leal soldadito...
Pero en esto vio aparecer a la araña que le miraba con malos ojos.
Está muy feo mentir, Gorgojito. Está muy feo.
Sí, bueno, señora araña, verá usted, es que me gustaba darme un poco de importancia, ¿no? Sí. Bueno, chicos gorgojos, la verdad es que la araña me fabricó el impermeable y me echó de su casa. Yo no me atrevía a salir, tenía mucho miedo... Pero no, si la araña puede fabricar muchos impermeables de estos y podremos seguir siendo felices.
¡Claro que
y
sí! ¡Claro!
La araña ¡claro! trabajó muchos días y noches hasta confeccionar un impermeable para cada gorgojito. Y así, cuando caía lluvia mala, no les ocurría nada.
Este es un tema que se llama Incidente en esa calle en que te vi.
En la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos cuenta, termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.